No soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar a un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo. Y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillos o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, los peces chicos, los peces chicos. Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan. No nos engañan. No nos engañan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Que Huelga Radio. Estamos escuchando este programa de El Lobo, La Fuerza del Lobo, La Loba es la Manada. Y estamos en esta incursión con el tema de 1968, Año Revolución, el tercer capítulo. Y reflexionando acerca de la participación de las mujeres en este gran movimiento de 1968. Hemos querido indagar acerca de qué es lo que sucedía con las compañeras en este movimiento, que principalmente ha sido conocido por la palabra, los testimonios de muchos de los compañeros que participaron en él, por supuesto, principalmente líderes como Luis González de Alba, como Sócrates Campos, también Sánchez Mendoza y muchos tantos más que han dado sus testimonios a lo largo de estos años, 50 ya, de lo que sucedía en ese momento, en 1968. Sin embargo, nosotros decíamos, queremos recuperar esta parte de la historia de una manera similar, de una manera también singular, sobre la participación de estas mujeres en varios de los momentos en los que se recuperó su palabra y que gracias a los textos, a las letras, podemos conocer de ellos. Algunos habían dicho, algunos de los historiadores habían dicho que simplemente no había habido participación de las mujeres. Sin embargo, comenzamos a checar también varios textos, sobre todo algunos textos cortos sobre la idea de la participación, y encontramos por acá algunos que sí efectivamente nos hablan de una estructura del movimiento que también fomentaba esta práctica democrática y en donde el Consejo Nacional de Huelga de 1968 estaba compuesto por representantes sí elegidos de cada escuela, de cada facultad, de cada estructura formal en la que había órganos de representación que por muy pequeños se coordinaban en las escuelas, en las facultades. Y también es ahí donde se da cuenta de que algunas brigadas se componían, algunas solamente de jóvenes mujeres pertenecientes a escuelas de matrícula exclusivamente femeninas y otras que eran mixtas. A medida que creció el movimiento, padres de familia y otras personas que no eran estudiantes crearon brigadas de apoyo y participaron junto a los estudiantes. Cada brigada era en gran medida autónoma. Sus miembros decidían las actividades diarias que realizarían para llevar el movimiento a las calles. De esta manera, la organización del movimiento dio cuerpo a una mezcla participativa muy amplia de muchas prácticas políticas directas y de representación. En este sentido, también la experiencia política revivía un momento y la forma de ser militante, una palabra que hoy cobra muchos sentidos, pero que en ese momento pues era tanto mujeres como hombres que se unían al movimiento, que daban voz de estas demandas que se enarbolaban y que a través de ellos, de estos llamados militantes, pues se conocía el quehacer en las calles. Muchos de los que empezaron ya habían tenido alguna participación política, sobre todo en algunas grupos políticos, muchos también grupos sociales, otros habían crecido en familias politizadas, otros tantos de estos militantes habían participado en las juventudes comunistas o en las protestas por las políticas llevadas a cabo por Estados Unidos en Vietnam. Los hijos, las hijas de refugiados europeos, sobre todo judíos y españoles de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, a menudo se criaban en hogares más politizados. Estos pocos militantes aportaron al movimiento gran parte de su energía inicial, incorporando gente que carecía de experiencia política. Y en este sentido también a menudo las mujeres eran atraídas al movimiento por sus hijas, hijos, esposos, o muy frecuentemente hemos encontrado por parejas sentimentales, románticas. Durante sus idas diarias al mercado, sus traslados en los autobuses, o ir a recoger a los hijos a la escuela, las amas de casa se encontraban con los brigadistas que hacían su labor de difusión. Algunas madres y padres convencidos por sus hijos de la urgencia y la necesidad de este movimiento de 1968 se unieron para formar el Comité de Padres en apoyo a las actividades militantes de sus hijos. Y después de la masacre del 2 de octubre, las madres organizaron grupos para llevar a los prisioneros alimentos y atender otras de sus necesidades básicas. Los profesores de primaria y secundaria, entre cuyas filas había muchas mujeres, estaban sumamente afectadas por la represión estatal dirigida contra los jóvenes estudiantes y contra las escuelas en general. Junto con los profesores universitarios, las mujeres organizaron su propio contingente, dando impulso al movimiento con una serie de desafíos internos y externos a la autoridad gubernamental. El interés de las mujeres por el movimiento, la mayoría de ellas, se comprometió con la lucha porque creían en sus ideales, como lo narra una compañera de nombre Sara Fernández, que dice así: "Yo me involucré con el movimiento de 1968 desde la periferia. desde una perspectiva muy idealista. Sara no tenía ninguna experiencia política previa y añade que su participación fue muy romántica, derivada de mi gran afinidad con los principios de los grupos que ya se habían formado. Y bueno, es parte, ¿no?, de esta cuestión de liderazgo, una lógica de género siempre presente en los relatos de las mujeres sobre su participación, también influyó en los papeles que desempeñaron dentro del movimiento. Muchas de ellas se ofrecieron como voluntarias para trabajar en las cocinas colectivas, que fueron construidas para alimentar a los hambrientos militantes, y las horas de comida daban una oportunidad a las mujeres de escuchar los cuentos que narraban otras brigadistas sobre sus aventuras políticas. Fue así como algunas recién reclutadas, como Susana Rivas, una de las compañeras que participó en el movimiento del 68, se decidieron a ir a las calles y aprender. Mientras regateaban las verduras y las frutas, podían tener reuniones o pláticas improvisadas con los compradores y los vendedores del mercado con los que se encontraban. Los intercambios que tenían lugar en esos momentos se transformaban en espacios en los que las mujeres podían ejercer una iniciativa política. Esa labor, mientras la cual los activistas contaban con 3 comidas al día, hizo posible que el movimiento creciera. Las horas de comer reanimaban a los cientos de estudiantes que regresaban de sus actividades para alimentarse y les ofrecía un lugar para descansar y recuperarse y para participar en intercambios y debates sociales. Las laboriosas tareas de comprar las cosas, cocinar y lavar los trastes, que se recuerdan como carentes de importancia para el movimiento y que se consideraban trabajo de mujeres, tenían, como lo explica Elena Salazar, otra compañera que participó en el movimiento de 1968, tenían una función muy importante. Cuando salías en la mañana en una brigada política, regresabas realmente hambrienta y, ¡ay, qué sorpresa!, la mesa estaba muy arreglada, con sopa, frijoles, carne y verduras. Ella destaca la relación entre la hora de la comida y las formas de sociabilidad productiva. Podíamos platicar e intercambiar nuestras experiencias.